blancos y que iba a la ópera acompañado de una esclava griega que lucía diamantes por valor de 1 millón, habían cargado a esos otros ojos a través de los cuales se había acostumbrado a ver las cosas, para que le informasen de cómo era la mansión por dentro. Pero el conde no dio muestra alguna de que sospechase que había alguna relación entre la visita de Lucien y la curiosidad de la baronesa. «¿Tenéis mucho trato con el barón Danglars?», le preguntó a Alberto de Morcerf. «Sí, señor conde. Acordaos de lo que os dije». «O sea, ¿sigue en pie el compromiso?» «Más que nunca», contestó Lucien. «Es cosa hecha». Y Debray, tras considerar que aquella intromisión en la conversación le daba derecho a permanecer ajeno a ella, se puso un monóculo de carey en el ojo. Se acercó a la boca la empuñadura de oro del bastón que llevaba y se puso a pasear por la estancia y a examinar los cuadros y armas que la adornaban. «Cuando os oía hablar de eso», continuó Montecristo, «no me imaginaba un arreglo tan perentorio». «¿Qué le vamos a hacer? Las cosas siguen adelante sin que nos demos cuenta. Aunque uno no piense en ellas, ellas no dejan de pensar en uno. Y cuando uno se da la vuelta, se queda asombrado de lo lejos que han llegado. Mi padre y el señor Danglars sirvieron juntos en España. Mi padre en el ejército, el señor Danglars en intendencia. Fue en ese país donde mi padre, arruinado durante la Revolución, y el señor Danglars, que nunca había tenido un céntimo, comenzaron la andadura que habría de conducir a mi padre a una notable carrera tanto en lo político como en lo militar, y al señor Danglars a su admirable ascenso tanto en la política como en el mundo de las finanzas». «Sí», dijo Montecristo. «Creo que durante la visita que le hice, el señor Danglars me contó algo de todo eso». «Y», prosiguió el conde, tras echar un vistazo a Lucien que hojeaba un álbum, «debo deciros que es muy hermosa la señorita Eugenia. Creo recordar que se llama Eugenia». «Muy bonita, sí. O, más bien, muy bella», repuso Alberto. «Pero es un tipo de belleza que no aprecio. Soy indigno de ella». «Habláis como si ya fuerais su marido». «¡Oh!», exclamó Alberto, mientras miraba también lo que hacía Lucien. «¿Sabéis?», le comentó Montecristo, «¿que no dais la impresión de estar muy entusiasmado con ese matrimonio?». «La señorita Danglars es demasiado rica para mí», contestó Morcerf, «y eso me aterra». «Eso no es una razón», dijo Montecristo. «¿Acaso vos no sois rico también?». «Mi padre debe de tener unas 50.000 libras de renta, y si me caso, me pasaría entre 10 y 12.000». «La verdad es que es una suma modesta», repuso el conde, «sobre todo en París. Pero el dinero no lo es todo en este mundo, pues hay cosas igual de hermosas, como un apellido importante y una elevada posición social. Célebre es vuestro apellido, y magnífica vuestra situación. Además, el conde de Morcerf es un soldado. Y siempre gusta ver cómo se une la integridad de Bayard con la pobreza de Duguesclin, porque el desinterés es el más hermoso rayo de sol bajo el que se puede refulgir una noble espada. Mi opinión, por el contrario, es que me parece una unión de lo más conveniente. La señorita Danglars os enriquecerá, y vos la elevaréis a la condición de noble». «Hay algo más», dijo Alberto al tiempo que meneaba la cabeza pensativo. «He de confesaros», continuó Montecristo, «que me cuesta entender vuestro rechazo hacia tan hermosa y rica muchacha». «No, por Dios». «Si tal hay», repuso Morcerf, «no es por parte mía». «¿Por parte de quién entonces? ¿No me habíais dicho que vuestro padre deseaba ese matrimonio?». «Es por parte de mi madre. Y mi madre tiene un buen ojo. Fiable. A ella no le hace ninguna gracia esta unión. Tiene cierta prevención contra los Danglars». «Es natural», contestó el conde, con tono un poco forzado. «Es normal que la condesa de Morcerf, que es la distinción, la aristocracia,